Estamos iniciando una nueva serie en esta época de los miércoles, donde entre semana compartimos, especialmente en aquellos momentos en nuestra vida que necesitamos crecimiento espiritual, y esta reunión está diseñada para eso. El Salmo 51 es una nueva serie que estaremos tocando estos temas. Creo que es un salmo que va a llenarnos a cada uno de nosotros en muchas áreas de nuestra vida, y de una u otra forma vamos a sacar muchas enseñanzas. La iglesia es beneficiada con este salmo gracias a David, que lo escribió, ¿verdad? Y hay unas enseñanzas que podemos tomar de la vida de David, y me gustaría que tomáramos algunas de ellas, enseñanzas que nos llevan desde el momento del triunfo al momento del dolor, del sufrimiento, pero al momento también donde podemos ver que Dios levanta y restaura la vida de este hombre. Así es que empecemos a hablar un poquito de las lecciones de la vida de David. En primera instancia, David es reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Esa es una de las descripciones que más refleja la vida de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Por lo menos en dos pasajes en la Biblia lo encontramos. Cuando ya Saúl ya no iba a ser rey, entonces Dios había dispuesto a poner un nuevo rey y pensó en David, ¿verdad? Y cuando se refiere a David, se refiere a un hombre conforme a su corazón. Ya en el Nuevo Testamento encontramos en Hechos capítulo 13, verso 22, cuando Dios dice de David lo siguiente: he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad, hará toda mi voluntad. Así que cuando pensamos en un hombre así, se nos viene a la mente tal vez un santo, ¿verdad? Con una aureola aquí, o un ángel con las alitas, ¿verdad? Y se nos viene a la mente de un superhombre, un superhéroe, un superhumano, ¿verdad? Alguien más allá de lo normal de la humanidad. Pero lo cierto es que David era tan normal como cada uno de nosotros, ¿verdad? En la Biblia se menciona, se habla de David por lo menos en un poco más de 60 capítulos de la Biblia están distinguidos o designados para David, para describir un poco de él. Dios le dio muchas victorias a David. Desde su juventud lo llevó a través de victorias, empezando con la victoria sobre el gigante Goliat, y lo vemos dirigiendo y llevando a la guerra, a la batalla, a los ejércitos de Israel, y obteniendo muchas victorias. Así que vemos continuamente a David de triunfo en triunfo, donde guiado por la mano de Dios. También era un hombre considerado muy espiritual, un hombre que de una u otra manera tenía una relación con Dios, fue un hombre leal a la autoridad. Respetó mucho al rey, a Saúl, a pesar de que Saúl no lo merecía. Platicaba con Dios, tenía una relación cercana, una dependencia de Dios. Le pedía consejo, guía y dirección a todo, en la mayoría de las acciones que él tomaba. Así que muchos de los salmos son escritos por David. Tenía un gran corazón para adorar a Dios, para cantarle y exaltarle su nombre. También algo que distingue a David es que David hizo los preparativos para el templo. Todo, aunque Salomón fue quien lo construyó, pero en el corazón de David estaba edificar el templo donde la presencia de Dios estuviera con el pueblo. Así que era una idea en su mente, en su corazón, continuamente de poder diseñar el templo, e hizo todos los preparativos. Tenía un gran corazón para Dios, ¿verdad? Ahora, David tenía esa relación con Dios. Cuando Dios lo llamó, ¿verdad? De una u otra forma, piensa él como Dios, como David, un hombre espiritual, un hombre humilde, un hombre íntegro, ¿verdad? Lo llamó y dijo: traje a David, dice, lo llamé detrás de las ovejas, dice, para que viniese y cuidase a mi pueblo Israel, dice, y que lo guiara con integridad de corazón. Algo que distingue a David como un hombre conforme al corazón de Dios es que era un hombre que tenía un gran deseo de hacer la voluntad de Dios. Quería hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? A toda costa. Sin embargo, David era un hombre imperfecto, ¿verdad? No era perfecto, era como tal y como cada uno de nosotros. Esa es una breve descripción rápida de lo que representa David. Ahora, pero también hay otra faceta en la vida de David. David, con todos sus triunfos espirituales y en toda índole, pero también tuvo un área en su vida: descuidó su vida espiritual. cuando descuidó su vida espiritual, empezó un decaimiento, empezó a decaer. Ahora, puede, aquí cabe una pregunta, ¿puede un hombre con esas credenciales espirituales llegar tan bajo como llegó? ¿Podría? Bueno, la verdad que la respuesta está ahí mismo en la Biblia. Pero lo cierto es que la caída de un hombre o de una mujer en pecado no es una caída repentina. No es como que alguien va caminando por la calle y se tropieza con una cáscara de banano, ¿verdad? Y se resbala, ¡ah, me caí! ¿Verdad? Me caí. En el área espiritual, en el área del pecado, en nuestras vidas como hijos de Dios, no hay tal como una caída repentina, ¿verdad? No. La caída espiritual empieza con un proceso de deterioro, un proceso dinámico algunas veces, porque con las acciones que tomamos aceleramos ese decaimiento espiritual, o otras veces un proceso pasivo, porque estamos en una dirección de un decaimiento espiritual y no hacemos nada al respecto para prevenirlo o revertir esas acciones, ¿verdad? Así que es un deterioro progresivo. David empezó a decaer espiritualmente de manera progresiva. Comienza con una pequeña falta, sin darle atención. Un pecadito por aquí, un pecadito por acá. Pecadito, no pescadito, ¿verdad? Un pecadito por aquí, otro pecadito por allá. Y a veces con ese deseo de complacer los pecados favoritos. No sé si esa es una frase nueva, pero yo le llamo que algunos de nosotros, la mayoría, tenemos algún pecadito, algún pecado que es favorito, que es un pecado que de una u otra manera está con nosotros, nos identifica algunas veces, las personas nos identifican tal vez por esa acción que está en nosotros y lo cual nosotros lo consentimos porque está ahí, nos acompaña toda la vida y en determinado momento quiere salir y tomar el control de nuestras vidas y algunas veces nos domina y nos esclaviza, ¿verdad? Esos pecados favoritos que cada uno de algún momento en nuestra vida los tenemos y salen a la luz y los vemos tan normales que no prestamos mucha atención. Para algunos es la mentira. Ah, es que le gusta mentir. No, es que tiene un área débil. Le gusta mentir, miente mucho, ¿verdad? Y hay que comprenderlo. Y algunas veces también uno se justifica. No, es que ese es mi área débil y estoy luchando. Tengo 30 años con esto de la mentira y algún día voy a salir, ¿verdad? Y así pensamos la mentira, podría ser, para otro es el robo, para otro es la murmuración, para otros es el chisme, ¿verdad? Le gusta ir, para otros es el orgullo, el enojo, los celos, el mal pensamiento, la lujuria, la codicia, la envidia y el egoísmo, y así podríamos enumerar cantidades de pecados que en algún momento se vuelven favoritos para cada uno de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida. Lo triste de esto es que en el decaimiento espiritual este pecado le abre la puerta a otro y le abre la puerta a otro, que va formando como un eslabón en una cadena que al final nos termina esclavizando. David dejó que el pecado de la lascivia, el pecado de la lujuria, entrara en su vida y de una u otra manera lo llevara al siguiente nivel de pecado. Empezó con la lujuria, ¿verdad? Empezó y lo llevó a codiciar la esposa de su general Urías. Luego, después de la codicia, lo llevó al robo, porque robó a la esposa de su general. Después lo llevó al pecado del adulterio, adulteró con la esposa del general, quedó embarazada, armó un plan para mentir y hacerle creer que ese niño era suyo, era del general. Así es que armó un plan, un complot, una mentira, una trampa, también otro pecado, enredándolo más y más, al punto que luego ideó un plan donde lo trajo de la guerra para poder hacerle pensar que él tenía que dormir en su casa y hacer creer de que ese niño era suyo, ¿verdad? Era como una trama novelesca, ¿va? El José Urías, dice, y Carlos David, y que María Betsabé, y que así, nombres, pero como una novela, ¿verdad? Así una trama, lo manda a traer de la guerra y dice, vas a dormir en la casa con tu esposa, ¿le? ¿Pero qué? Urías era un hombre leal, dijo, no, yo no, ¿cómo voy a ir? Si mis soldados están allá en el campo de batalla, no tengo corazón, dice. Qué calidad, ¿va? Así que se quedó ahí, no cayó en la trampa, ¿verdad? Al final David dijo, bueno, aquí no hay, me queda que otra más que mandarlo. Y hace una carta, y ¿sabe quién llevó la carta? Él mismo, ¿verdad? Le dice, mira, lleva la carta, se la entregas al comandante, y ahí van las instrucciones. ¡Qué lealtad! ¿Verdad? No abrió la carta ni siquiera, sino que le entregó. Y en esa carta iba decía, mira, aquí te mando a Urías, mándalo donde está más fuerte, donde están tirando fuerte, déjalo ahí y retrocedan y que caiga muerto. En la práctica, así que se convirtió en un asesino. Así que un pecado con algo tan sencillo lo llevó al siguiente nivel, al final de convertirse en un asesino. ¿Podemos juzgar a David? No, yo creo que no. No podemos juzgar, ¿sabe por qué? Porque en el momento en que empezamos, que alguien empieza a descuidar su vida espiritual, es cuestión de tiempo, ¿verdad? Y hay unos indicadores que tenemos ahí en su boletín, en la pantalla, que pueden mostrarnos esos rasgos que dicen cuando David empezó a decaer espiritualmente. Normalmente podemos pensar de alguien que está decayendo espiritualmente aquí, dice, bueno, ya no viene a la iglesia, no se reúne en grupo, no aquí, no lo vemos acá, no lo vemos allá. Y puede ser, pero hay muchos más. Yo solo voy a describir algunos en la vida de David. El número uno que describe cómo David empezó a decaer espiritualmente es cuando empieza a desobedecer de forma natural. David desobedece de forma natural, es decir, que ya la desobediencia se vuelve parte de su vida. Imagínense esto, Dios le había dado instrucciones a los reyes de Israel no deberían acumular caballos, riquezas, ni mujeres, aunque esa era la costumbre de todos los reyes de la época y del entorno, que acumulaban mujeres. Todos tenían harén de mujeres y muchas esposas. Así que David se acomoda y ya tenía sus esposas. Tenía un harén de mujeres también. Pero sabe que eso no le trae satisfacción, porque eso no está diseñado para traer satisfacción. Dios diseñó el matrimonio y dentro de ello diseñó un hombre y una mujer. Y ahí está la satisfacción. Ese es el plan de Dios. Así que David empieza a desobedecer de manera normal en su vida, no lo ve malo y lo sigue haciendo, ¿verdad? Una mujer más, él no lo ve malo. Luego, otro indicador es que David no ve la otra cara del triunfo. En ese momento, David acababa, en los capítulos anteriores, de realizar una gran campaña militar. Había vencido a una coalición de reyes que se habían querido apoderar y vencerlo. Entonces, él completa una gran victoria estratégica con la ayuda de Dios, ¿verdad? Venció y él se nivela y se pone en una posición donde él había adquirido triunfos militares, pero también habían habido triunfos espirituales. Había tenido una plática con Dios en donde él le había dicho, yo quiero hacerte tu casa, Dios. Pero viene Dios y le dice, David, yo quiero hacerte tu casa a ti. Yo te voy a hacer una casa en la cual tu nombre va a estar y va a estar por todas las generaciones y va a ser conocido. ¡Qué victoria espiritual!, ¿verdad? O sea que David está aquí cada vez más, una victoria política, ya él era el rey reconocido, así que tiene victoria tras victoria, él está en la cima, ha llegado al triunfo, a la autorrealización, está en un momento donde él está en la cima y es un lugar peligroso porque está sobre los demás y cree muchas veces que está sobre la ley. Cuando alguien está arriba se piensa que es sobre la ley y ahí empieza a bajar sus defensas. Bajó sus defensas, creyó que no necesita poner límites, ¿verdad? Y ese fue el momento también donde empieza a decaer espiritualmente. Pero no solo eso, también no rinde cuentas a nadie. David le pide cuentas a todos y todos le dan cuentas a él, pero él no le da cuentas a nadie y eso es peligroso. En la vida de cada uno de nosotros necesitamos a quien rendir cuentas. Voluntariamente, no tiene que venir alguien a pedirnos cuenta. Tenemos que tener personas de confianza, maduros, con un nivel de madurez y de liderazgo en nuestras vidas, a quien podamos rendir cuenta, decirle qué es lo que está pasando con nosotros. Estoy enfrentando esta tentación, tengo esta debilidad, tengo esta área de pecado, me está sucediendo esto, ¿con quién lo abrimos? Y eso es importante en la vida de un hijo de Dios. Así que, decayendo espiritualmente, tiene David una mente desocupada, ¿verdad? Una mente desocupada, dicen que es taller del diablo. Es una mente ociosa. Su gente está en la guerra, ¿verdad? Hay una batalla, pero él está en la casa, en el atardecer, en la cama. Se levanta de la cama, sale por la azotea y empieza a ver y ve a una mujer bañándose ahí, ¿verdad? Así es que, sencillamente, no estaba donde tenía que estar. Tenía su mente desocupada. Una mente desocupada y por mucho tiempo, porque un mes después todavía estaba en el mismo lugar, ¿verdad? Cuando le comunicaron del embarazo todavía estaba ahí. Así que hay otro indicador. Dejó David que la tentación pasara de la vista a la mente y luego al corazón, ¿verdad? Había un proceso. La tentación puede pasar enfrente de nosotros como hijos de Dios, pero no tiene que pasar de la vista a la mente y luego al corazón. Ahí se convierte en un pecado. Ahí, cuando Jesucristo decía, quien mira a una mujer para codiciar en su corazón ya adulteró. Así que la mirada es el punto de entrada. Y David pudo haber visto y cambiar la vista. Sencillamente cambiar de dirección o cambiar de mente, de pensamiento. Pero no, él dejó ahí. Y él continuó. Y luego dio otra mirada más. Y luego otra mirada más. Y luego se convirtió en una fijación. Luego quizá en una obsesión. Y en determinado momento vino y dio un paso más allá. Involucró sus pasiones, sus emociones y dio rienda suelta a la pasión. Y eso es el peligro de las imágenes. Las imágenes en las redes sociales, en el internet, en los sitios, en los lugares donde fácilmente usted está investigando algún tema y le salta algo de pornografía y le queda una imagen. Y ahí está el punto donde dice uno, sigue viendo o corta eso, aparta y renuncia y saca eso del escenario. Y esos son momentos donde una imagen se vuelve peligrosa, porque por ahí entra, ¿quién diría que con una mirada David llegó a cometer asesinato? ¿Quién diría? Así comenzó. Así que dejó que la tentación pasara al siguiente nivel. También David se olvidó de la presencia de Dios. Se olvidó de que Dios está en todo lugar, de que los ojos de Dios recorren toda la tierra, de que Dios está en todas partes y de que Dios observa todo lo que hacemos. Aquí está Dios, en las pláticas, en todo está Dios. David se olvidó de eso, pensó que estaba solo. Hay una tercera lección que podemos sacar de la vida de David. David es confrontado por la palabra de Dios. Permitió que la palabra de Dios lo confrontara. Había pasado un año casi, aproximadamente dicen los estudiosos, un año después de que David había cometido todas estas atrocidades, ¿verdad? Y sencillamente no había dado el paso para ir, reconocer su pecado, confesarlo, arrepentirse. Pero Dios, como sabe todo, le envía un mensajero, le envía a Natán, el profeta. Así que Natán llega y le empieza a contar una historia. Le dice, había un hombre pobre que solo tenía una ovejita, una corderita, era como su hija amada, comía con él, dormía con él, y él vivía en su casa, era su tesoro más grande, ¿verdad? Pero también al par vivía un hombre rico que tenía mucho ganado y muchas ovejas. Y le empieza a contar esta historia, ¿verdad? Tan real parecía en 2 Samuel 12, verso 4, 5 y 7, encontramos parte de esta historia. Un día el hombre rico recibió a un visitante, y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. David se puso muy furioso contra aquel hombre y dictó inmediatamente la sentencia, dio el veredicto. Este, dice, le dijo a Natán, juro por el Señor que ese hombre merece la muerte. Qué fácil es juzgar, ¿verdad? Qué fácil es venir y ponerse en los pies de otro, ¿sí? Sin darse cuenta que el mismo David, y quizás nosotros también tengamos un techo de cristal como el mismo que tenía David. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Cuatro palabras, ¿verdad? Tú eres ese hombre. Cuatro palabras fueron suficientes para que David respondiera de una manera positiva. Respondió de una manera positiva porque se vio confrontado con la palabra de Dios. Se vio confrontado por el mensaje directo de Dios a su vida y a su situación y su condición específica. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo te consagré como rey de Israel, yo te libré del poder de Saúl. Vio y escuchó directamente la palabra de Dios, un mensaje para él. Y la respuesta de David ante tú eres ese hombre fue una respuesta positiva, como vamos a ver más adelante. Pero la pregunta aquí cabe, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando somos expuestos a la palabra de Dios? Un verso, alguien nos comparte algo, una canción, un mensaje. Somos expuestos y Dios nos envía un mensaje directo a nosotros. Directo porque sabe nuestra condición y nuestra situación específica. ¿Y sabe qué? Muchas veces no reaccionamos. Y Dios prácticamente nos está diciendo, tú eres ese hombre, tú eres esa mujer, tú eres ese joven, tú eres esta persona, tú eres. Y muchas veces no reaccionamos de la manera positiva como David reaccionó. Pero Dios sigue hablándonos y va a seguir enviándonos mensajeros y va a seguir hablando y platicando con nosotros hasta que estemos en su presencia, ¿verdad? Hay una cuarta lección que sacamos de la vida de David. David confesó cuando Dios le dijo a través de Natán, tú eres ese hombre. Inmediatamente David confesó, he pecado contra Dios. Mire el verso Samuel 12:13, dice lo siguiente: entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. ¿Qué momento? El momento en el cual era un secreto a voces. Probablemente todos sabían la historia de David y qué había pasado con Urías y su esposa. Todos lo sabían probablemente. Era quizá un secreto a voces. Pero era necesario, era importante que David viniera y lo reconociera y lo admitiera. La admisión de pecado, el reconocimiento del pecado, es el primer paso para recibir el perdón. Por eso es importante que podamos reconocer en nuestras fallas. Y la Biblia le llama confesar, que podamos confesar nuestros pecados. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De eso se trata, la confesión. La confesión es ponernos de acuerdo en lo que Dios dice de mi pecado. Yo soy de acuerdo en lo que Dios dice en relación a mi pecado. O usted para con su pecado. Esa es la confesión. Estamos de acuerdo, Señor, eso que tú dices sobre mí es cierto. Lo acepto, ¿verdad? Yo soy ese hombre. Yo soy esa mujer. Así es que la respuesta de David fue una respuesta positiva. Reaccionó, se arrepintió, confesó su pecado. Y David entonces pasa al siguiente nivel. Ese decaimiento espiritual empieza a salir. Empieza a salirse del pozo donde probablemente estaba. Y empieza a ver nuevamente la gracia de Dios. Y se encuentra con la gracia de Dios, como leemos en el Salmo 51, verso del 1 al 4. Y empieza la oración que David hace. Una oración de perdón, de súplica, de arrepentimiento. Mire lo que dice, verso 1. Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. David, en ese salmo, en todo el salmo hay una gran enseñanza para la vida de la iglesia hoy en día. Pero en estos cuatro versos yo he podido encontrar varias palabras que describen diferentes formas de calificar al pecado o de expresar el pecado o de describir el pecado. Hay tres palabras, por lo menos, hay otras, pero por lo menos me quiero concentrar en tres palabras que pueden describir el pecado en palabras de David. La primera de ellas utiliza la palabra rebelión, ¿verdad? Rebeliones. Utiliza la palabra borra mis rebeliones. Dice, la rebelión es una transgresión. Es una actitud de desafío. Es una actitud rebelde cuando quiere alguien desobedecer a Dios. Y es generalmente un pecado premeditado, un pecado consciente, ¿verdad? Es una actitud de rebelión ante Dios. Yo ya sé que Dios dice esto, pero ¿sabe qué? Voy a hacer lo que yo quiero. Así, ¿verdad? Sencillamente le decimos a Dios, Dios, tú dices esto, pero yo quiero esto. Y en la práctica hacemos eso. Estamos en una rebelión, en una transgresión delante de Dios. Pero también hay otra palabra que David usa. Y utiliza la palabra maldad. Lávame más y más de mi maldad. Cuando utiliza la palabra maldad, está hablando en el hebreo, significa iniquidades, perversión, una distorsión de lo recto. O sea, que algo está aquí recto y uno viene y lo distorsiona, ¿verdad? Le busca otro lado. Y eso está en nuestra naturaleza. También David utiliza otra palabra. Utiliza la palabra pecado. Es una palabra que más conocemos. Pero en el significado es errar al blanco. Es una deficiencia en la intención y en el propósito. Porque somos imperfectos. Es decir, es como que usted esté haciendo tiro al blanco, ¿verdad? Está tirando un dardo y hay una diana y está tirando. Pero por su imperfección no siempre va a poder dar en el blanco de manera perfecta, ¿verdad? Así que esa imperfección está en nosotros. A veces por imperfectos, por ignorancia, no sabía que era pecado y cometí esto. Yo no leo la Biblia, no sabía que Dios dice que esto es pecado y no lo hice, y lo hice, ¿verdad? A veces pecamos sin intención, sin saber, ¿verdad?, que es lo que Dios dice. Por eso hasta el mismo David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Es decir, hay pecados que ni nosotros mismos sabemos que los tenemos cuando los llevamos a la práctica y salieron, ¿verdad? Yo no sabía que esto está en mí. Pero David no se queda ahí, así que las áreas de pecado no están ahí, pero al mismo tiempo viene y da el antídoto para esas áreas de pecado en nuestra vida que nos pueden describir en algún momento a nosotros. En algunas veces somos rebeldes, estamos siendo desobedientes con un desafío ante Dios. En otras veces estamos distorsionando la verdad, la rectitud que Dios tiene en nosotros, y lo hacemos. Pero en otras veces lo hacemos porque somos imperfectos, porque fallamos, se me salió sin darme cuenta. Pero David da el antídoto a esto y usa tres palabras también. Dice, borra mis rebeliones. La palabra borrar describe la eliminación de una deuda. Hay una deuda que usted tiene o podría tener alguien y está en los libros contables. Usted sacó un artículo al crédito y usted tiene una deuda y la tiene que pagar tarde o temprano, a menos que alguien vaya y pague la deuda, y cuando usted llegue, no, fíjese que su deuda ya está pagada. Esa es la palabra borrar. La palabra borrar implica la deuda que nosotros teníamos con Jesucristo, y Dios viene y la borra de los libros contables y nos damos cuenta que no debemos nada porque Él pagó toda la deuda. Esa es la implicación. Pero también otra palabra que usa David es lavar. Lávame más y más de mi maldad. La idea de lavar aquí es cuando alguien lava una mancha en una ropa, ¿verdad? Hoy en día nosotros tenemos detergentes ultra fuerte, ¿verdad? Ten blanqueadores y olorizante y todo tipo de condimentos agregados, ¿verdad? A los detergentes y cualquier cosa que le podamos poner, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo la ropa era más rústica, más ruda, ¿verdad? Y cuando se manchaba, se iba al río o al agua y tenían que restregarlo, ¿verdad? Antes, cuando yo estaba pequeño, yo recuerdo que usábamos un jabón de pelota. Ustedes, algunos conocieron el jabón de pelota, los jóvenes ya no lo conocen, ¿verdad? Yo lo conocí, no sé si todavía lo venden, pero era un jabón muy rústico. Me imagino que en ese tiempo también, y lo que hacían es que agarraban la ropa y en el agua, en una piedra, ¡juas!, ¿verdad? Y darle así, y restregarla, y darle, restregar una y otra vez, ¿verdad? Aquí donde me miran, yo puedo lavar ropa, no crean que, o sea, les digo por experiencia, ¿verdad? Entonces agarra la ropa y ¡jua! No le hago así, ¿verdad? Pero en ese tiempo ellos venían y le tenían que dar así, restregarlo para sacar la mancha. Y esa es la implicación. Entonces, lávame más y más de mi mancha de maldad. Ahí. Y tiene que Dios restregarme, ¿verdad? En algún momento. O arrastrarme si es necesario, ¿verdad? Pero bueno, la otra palabra que usa es limpiar. Límpiame de mi pecado. Describe al pecado como esa lepra moral que está ahí, que ceremonialmente requería una acción de purificación. Tenía que ser purificado y limpiado, y solo Dios lo puede hacer, ¿verdad? Al sacerdote venían y lo limpiaban, al que estaba con lepra usaban un hisopo y lo limpiaban. El hisopo era usado también para sacar la sangre y ponerla en el dintel de la puerta el día de la Pascua, ¿verdad? Y eso se usó. Así que limpiar, David nos da el antídoto. Sí tenemos áreas de pecado, pero sí tenemos el perdón. Y es ahí donde David se da cuenta de que puede confiar en Dios y que puede encontrar el perdón completo en Dios. Pero también David se da cuenta que tiene un problema de corazón, que hay un problema más profundo, y es en su corazón. Por eso en el Salmo 51:10 dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El corazón del hombre, ¿sabe por qué dijo David esto? Porque se da cuenta que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas, dice la Biblia, sin remedio. No hay remedio para el corazón. O sea, ¿qué cosa seria lo que la Biblia dice? Dice también que el corazón se endurece por el engaño. También dice que el pecado, en un momento dice la Biblia que Dios se refiere al pecado del pueblo de Israel, de Judá, y dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y punta de diamante en la tabla de su corazón. ¿Qué tan duro está el corazón del pueblo de Israel en ese momento, que tiene que usar, que el pecado está escrito ahí como con un hierro, un cincel de hierro y una punta de diamante, que es lo más fuerte para venir y grabar en un metal como el hierro. O sea, una piedra, es como que tengamos una piedra aquí, ¿verdad? En vez de un corazón sensible y tierno, andemos una piedra y está impregnada de pecado. Eso es lo que decía el pueblo, Dios refiriéndose al pueblo. Así que David dice: necesito, Señor, que crees en mí un corazón nuevo. Hay que crearlo de nuevo. Hay que crearlo. Y cuando se habla de del lenguaje hebreo, el lenguaje hebreo usa un pensamiento concreto, ¿verdad? Cuando usa las palabras que puedan expresar algo. Son palabras basadas en algo que puede ser visto, oído, algo que pueda ser percibido, olido. En otras palabras, las palabras cuando se usan en el hebreo son palabras que se expresan pensando en todos los sentidos sensoriales para poder percibirla de una mejor forma. El lenguaje de Occidente, el que nosotros tenemos acá, la manera de pensar es un pensamiento más abstracto, ¿verdad? Pero cuando habla en el pensamiento judío, la palabra, cuando se menciona la palabra no solo es una idea o un sonido, ¿verdad? No solo es un sonido que expresa una idea. La palabra en el hebreo hace cosas. La palabra en el hebreo es acción, no solo los verbos, también los nombres y los sustantivos. Todo está en una forma de acción. Por ejemplo, cuando en Génesis Dios dijo y usó la palabra. Con su palabra dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Cuando en la Biblia encontramos que Dios dijo de una u otra manera que se formen los cielos, se formaron los cielos con su palabra. Cuando Dios dice que alguien sea sanado, con su palabra. ¿Se recuerdan el centurión que le dijo a Jesús? No, solo di la palabra. Solo di la palabra. Con tu palabra es suficiente. Por ese pensamiento, ¿verdad? La palabra de Dios, dice Isaías 55, hace lo que Dios quiere que haga. Así que la palabra de Dios tiene poder de hacer. De hacer. De tal manera que cuando Dios dice, en el principio creó Dios los cielos, la palabra crear ahí es la misma palabra que se usa para el Salmo 51, es la misma palabra, y la connotación es similar. Dios creó la tierra de la nada, sin materia prima, es el único que puede hacerlo, y también puede crear nuestro corazón, un corazón nuevo, aun cuando nuestro corazón esté dañado, afectado por el pecado, y darnos cuenta que nosotros también tenemos un corazón similar al de David. Es fácil juzgar a David. David, ¿cómo pudiste haber hecho eso? Y yo pensaba, pobrecito David, ¿verdad? 3,000 años personas han estado leyendo su historia. ¿Se imagina cuando llegan a decir, David, qué barbaridad? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¡Qué cara, David! La tuya, no. No podemos hacer eso, ¿sabe por qué? Porque nuestro corazón es tan parecido al de él, que necesita el mismo tratamiento. Mire lo que dice Hebreo 3, 12 al 13, cuando nos damos cuenta que tenemos un problema de corazón. Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. ¿Hay alguien que está endurecido aquí? No es cuestión de que hoy vino y se encontró una cáscara de plátano, ay, me caí, hoy se me endureció el corazón. No, viene un deterioro. Analice qué ha estado haciendo, qué ha estado pasando, para que en algún momento tengamos el corazón endurecido y estamos probablemente siendo engañados por el pecado. ¿Y cuál es la solución aquí? ¿Qué es lo que Dios dice? Anímense, exhórtense, usen la palabra de Dios, vengan con la palabra de Dios y hablen. Hablen, compartan, exhórtense, anímense, aliéntense unos a otros hoy, porque hoy es el momento para que nuestro corazón pueda reaccionar y responder como respondió David ante tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. Quiero terminar con esta reflexión. Dios nos da su gracia sin límite hoy. Esa es una bendición. La encontró David. Y la podemos encontrar nosotros también. En Romanos 5:20 dice este pasaje al final del verso. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios no tiene límites. Va más allá de donde los humanos llegamos. Los humanos llegamos hasta cierto nivel, pero la gracia de Dios va más allá. Los humanos ponemos un límite, pero la gracia de Dios va más allá, traspasa los límites. Imagínese esto, el sucesor de David se llamaba Salomón. Salomón fue el rey que construyó el templo y que le trajo mucha gloria a Dios y al pueblo de Israel. Pero ¿de quién era hijo Salomón? Salomón era hijo de Betsabé y de David. Cualquiera hubiese pensado, óigame, ¿qué? Si yo conozco la historia de ustedes, ¿verdad? Si hubiese tal vez pasado por nosotros, si fuéramos votantes, hubiéramos dicho, hay que votar a ver si Salomón es el rey. Hubiéramos dicho que no, porque tiene pasado su familia, no sé qué. Pero no, la gracia de Dios no tiene límites. Vino, y ¿sabe cómo decía Dios de Salomón? Le puso un nombre, Yedidías, que significa el amado de Dios. O sea que Dios amó a Salomón a pesar del trasfondo de su familia, de su mamá, de su papá. Porque la gracia de Dios va más allá de los límites. Y no solo se quedó ahí. ¿Sabe de dónde viene el linaje de Jesús? Directamente de Salomón. Sí, Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Cómo es posible que Dios? Sí, porque la gracia de Dios no tiene límites. Sin límites, la gracia de Dios. Y podemos pensar en nosotros mismos, tal vez. Tal vez estemos pensando que podemos descalificarnos, nos sentimos mal, hemos fallado en algún momento, somos responsables de algo. Y estamos descalificándonos, estamos descartándonos a nosotros o a las personas alrededor. David encontró una gracia infinita, una gracia sin límites. Y nos dejó este ejemplo a nosotros para que hoy en día también nosotros podamos encontrarlo. Encontró el perdón completo y nosotros también podemos hacerlo también. Y podemos otorgarlo a los demás, no solo en nuestra vida, a nivel de la familia, a nivel de la iglesia. Vamos a orar. Si se ponen en pie, por favor, y oramos. Señor, gracias. Gracias porque tu gracia, Señor, es infinita, no tiene límites, y nos has dado una gran enseñanza y una gran lección. Que no importa de dónde hemos caído, Señor, sino lo que importa es de hasta dónde nos has llevado tú y nos has sacado y nos has levantado, Señor. Nadie de nosotros aquí puede venir y señalar a David, Señor, porque de una u otra manera todos hemos tenido esas áreas con las cuales David describe el pecado, áreas de desobediencia, en rebeldía, en una franca desafío ante la voluntad de Dios. En otro momento hemos tenido esa distorsión en nuestra vida y dejar que la maldad salga. Y nos distorsionamos, pero en otro momento lo hemos hecho porque somos imperfectos y porque somos ignorantes muchas veces de algunas áreas que están en nuestra vida de pecado, Señor. Pero podemos recibir la gracia, la misma gracia que recibió David, Señor. Gracias por ese privilegio. Ayúdanos a poder experimentar tu gracia en nuestras vidas y poder compartirla con todos los demás en nuestra vida diaria, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.